Mariano Rosa, director y productor audiovisual. Bienvenido a Alegre Distopía. Javier Dávalos, Nelson Coronel, Martín Cañoni, Lucas Bertone, Alba Andrea, Nati Avendaño, te saludamos.
Hola chicos, ¿cómo andan?
¿Cómo andás, Mariano? Bien, muchísimas bien, gracias por atendernos, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Ahí estuvimos traileando.
Muy buena descripción del documental que hicieron recién, ¿eh?
¿Te gustó? Qué bueno, lo vimos dos veces, así que tenemos un par de cosas ahí pensando todavía. Vos sabés que, bueno, estábamos viendo el documental Güemes, el sueño de una América libre. Es un enorme documental que está a la altura de otros conocidos. No sé si te animás a contarme un poquitito cómo lo armaron.
Bueno, un poco como describías recién, José Isa, quien es el guionista de la serie, me llama. Yo soy muy amigo de José, me llama una vez para contarme que tenía algunos proyectos en carpeta y que, bueno, a ver si me interesaba a mí producirlo. Uno de esos proyectos era Güemes, así que la verdad que estaban muy bien armados esos guiones, así que enseguida nos pusimos a trabajar para poder presentarlo en el Inca y poder lograr la financiación. Por suerte, ese año, que esto fue en el 2017, justo sale un concurso del Inca que era para series de ficción y docuficción, así que nosotros pudimos encajar perfectamente en el género de docuficción.
Como anillo al dedo. Bueno,
y ahí, exactamente, y ahí pudimos ganar ese concurso y con ese dinero poder financiar los 4 capítulos.
Qué bueno, o sea, tiene un proceso bastante largo, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, José venía trabajando de hace mucho tiempo en el armado de estos guiones. Primero lo habíamos presentado en otro concurso que era un poco más difícil porque era un concurso a nivel nacional, como para que vaya conociendo o contarle un poco a la gente. Sí. Por ahí el Inca va separando los concursos por regiones, lo cual lo hace un poco más fácil también. Un poco como para descentralizar todo el material que casi siempre, o para sacarle un poco a las productoras grandes de Buenos Aires, para que nosotros desde el interior podamos tener más chances, digamos, de poder acceder a una línea de financiamiento.
Buenísimo.
Entonces, bueno, se nos pasó una oportunidad porque era un concurso muy difícil y pasamos a otra instancia con otro concurso que era un poco más federal y ahí es donde pudimos ganar nosotros.
Bien. Agregándole un poquitito, ustedes en este armado del guión se nota que han querido revalorizar obviamente la figura de Güemes y reubicarlo de otra manera en el plano nacional, ¿no?
Sí, la verdad que siempre el objetivo, tanto de José y luego nuestro como realizadores, como de los, estoy hablando también por los directores, Javier Flores y Emanuel Moscoso, la idea siempre fue revalorizarlo a Güemes y ponerlo a la altura, como decías bien en la descripción también, de San Martín, Belgrano y Bolívar como los grandes responsables de la independencia del continente, no solamente, digamos, de nuestro país.
Eso...
Así que
sí,
y también vamos a tener una visión desde el interior, porque se habían hecho mucho material. Claro. Como ser una serie que ya hay de encuentro y ahora hace poco estrenaron una docuficción, no es docuficción, creo que es una especie de mediometraje con Esbaraglia, pero siempre hecho desde Buenos Aires. Entonces para nosotros era importante, y eso es algo que se recalcó mucho en el proyecto cuando se lo presentó al Inca, era de, bueno, que queríamos nuestra oportunidad como realizadores audiovisuales de poder contar la historia propia nuestra, claro, con nuestra propia mirada, valga la redundancia, sí, sobre Güemes, digamos, que era algo tan significativo para nosotros los salteños.
Sí, eso se remil notó, ¿no? Porque hay una salteñidad, puse acá yo cuando armaba las preguntas, profunda en el armado del producto final que ustedes hacen, ¿no? Historiadores locales, voces salteñas como Rolly Serrano, Cástulo Guerra. Hay una esencia ahí en Chulo con respecto a las tramas también bien ligadas a Salta.
Sí, nosotros, con respecto a la, por ejemplo, creo que una de las cosas que podemos rescatar en comparación de vuelta con otros materiales que se hicieron desde otro lado, es, creo, el entusiasmo con el cual cuentan la historia, en este caso los historiadores cuando dan su testimonio, creo que se nota la pasión, ¿no? Cómo lo cuentan.
Me Miguel Cárceres ahí, ¿no? En la Belgrano y Valcarce contando la historia.
Sí, totalmente. Bueno, esa es una de las partes que son, una de mis partes preferidas, es el capítulo 4, donde hablan ya de la noche trágica, la noche de la traición, y bueno, cómo lo va relatando ahí el profesor. La verdad que es increíble, porque le pone un también un suspenso que pareciera como que estamos viendo una ficción, pero en realidad es un documental, y creo que eso también vale la pena rescatar, porque por ahí los documentales la gente como que tiene la idea de que es como algo más aburrido, más tedioso que ver que la ficción, pero creo que el género docuficción en el último tiempo empezó como a revalorizarse, un poco también por los documentales que hay en las plataformas. Creo que hay un nuevo estilo, tienen más ritmo, mejor narrativa, y son realmente entretenididos como una ficción. Así que ese era el objetivo nuestro.
Se remil nota todo el trabajo artístico que hay atrás del documento histórico, ¿no? Y aparte están contando algo tremendamente difícil, que es la historia nacional. Tuvieron que elaborar seguramente mucho desde la trama, las representaciones, los mapas con el armado audiovisual, historiadores, actores, escenografía, narradores, la calle, el caballo, muchas cosas,
Sí, desde la producción creo que fue lo más difícil que encaramos hasta el momento, uh-huh. y justamente por la complejidad, ¿no?, de todo lo que estás diciendo. Hacer, filmar una escena en la cual uno quiera representar a Salta del 1820, realmente es sumamente difícil.
Tremendo.
Encontrar lugares que no estén contaminados con cosas modernas, se hizo una búsqueda de locaciones realmente muy puntillosa en ese sentido. Logramos, bueno, tener mucha ayuda también, ¿no? Gran parte se grabó en la finca La Quesera, que es de un amigo, David López Dip, así que le mando un saludo ya que estamos.
Seguro que nos está escuchando.
Realmente sin su aporte también hubiera sido muy difícil. Ahí se hizo muchas representaciones, igual se hicieron también en lugares históricos, ¿no? Como el Cabildo.
Sí, se remil nota eso.
La casa que tenía Güemes con Carmen Puch acá en la escuela agrícola. Uh-huh. Así que, bueno, lugares emblemáticos, digamos, de la vida de Güemes.
Sí, acá también, bueno, ustedes quisieron contar una historia más allá de lo simbólico, ¿no? Eso se nota también mucho y lo dicen al principio de la serie. Y yo la vi dos veces para repasar un montón de cosas, y como telespectador creo que hoy me siento un poco diferente a la hora de contarle a alguien sobre Güemes, y esa idea creo que estaba de plano, ¿no?
Sí, exactamente. Es más, me parece que por ahí el guión de José, porque después se tuvo que reescribir, incluso el guión de José tenía una mirada también distinta, donde se veía un Güemes más humano, que nosotros en la adaptación que hacemos para poder encajar todo esto, para que se pueda filmar, un poco también para que vaya entendiendo la gente, uno reescribe el guión porque después tiene que contar o hacerlo encajar con el presupuesto que tiene. Entonces, por ahí los guiones vienen con una carga, digamos, muy grande de cosas que después son muy difíciles de llevarlas realmente al plano audiovisual. Entonces ahí uno empieza a trabajar en la adaptación. Pero no queríamos que sufra esa mirada, o sea, que no, que quede de lado esa mirada distinta que teníamos sobre un Güemes más humano, que estaba plasmado en el guión original que presentamos con José. Entonces en esta reescritura tratamos de mantener todo eso, pero bueno, ahí tuvimos que achicar para, como les digo, achicar un poco para poder lograr el producto que se logró, que a pesar de eso yo creo que sigue estando a la altura, digamos, de una serie para una calidad técnica muy profesional, donde se puede exhibir en cualquier tipo de pantallas, digamos, ya sea en una plataforma, en un canal de televisión o en una proyección también.
Sí, felicitarlo, por todo eso se remil nota el laburo profesional que hay ahí y todo el armado de ese enorme rompecabezas, como le decía antes. No quería perder la oportunidad también de que charlemos de otras cosas que hacen ahí desde Chulo. Estuve viendo, ¿no?, los cortos de Manuel Moscoso, vi el Aparecido, que recientemente también lo subieron ahí. Una cosa impresionante el Aparecido.
Bueno, muchas gracias. Sí, venimos trabajando ya desde hace un tiempo. El Aparecido, por ejemplo... es del año 2011, y es, bueno, es una serie de ficción que nosotros le decimos, claro, es un western criollo, le pusimos de nombre, así como está el western spaghetti que hicieron los italianos. Acá en la Argentina ya hay registro desde el año 1960, hay un western con Montón, por ejemplo, que bueno, eso es el famoso western criollo. Así que bueno, nosotros hicimos nuestra versión, con la historia de un zafrero que vuelve a la vida.
Usando leyendas populares.
Claro, exactamente. Usamos de base la leyenda del familiar. Para crear un mito propio que es la del Aparecido, digamos.
Remil flayada, como se dice en el barrio,
Totalmente. Así es.
Es muy bueno, porque aparte ustedes traen todo ese género raro, ¿no?, de otro lugar, también el desierto, etcétera, lo traen acá, ¿no?, a Salta, con estos escenarios espectaculares, con una leyenda de fondo, una historia de, ¿no?, impresionante.
Sí, justamente utilizando los escenarios de Cafayate, que son muy característicos del western. De hecho, por ejemplo, en el western... espagueti que se hacía en Europa se filmaban en Almería, que tiene un paisaje muy similar al paisaje de Cafayate. Y el festival western más importante del mundo es el Almería Film Fest, donde se presentan todos los westerns, porque el western ya es un género que fue un poco desapareciendo, pero vuelve a tomar un poco de importancia con los que hace Tarantino, con Django o Los Ocho Odiosos. Entonces como que se vuelve a poner un poquito de moda. Nosotros habíamos hecho ya el Aparecido un poquito antes, y por suerte pudimos participar en el Almería Film Fest, donde se presentaba también la película de Tarantino, el Django. Así que tuvimos la suerte de compartir ahí en ese festival el cartel, porque la película Django abría el festival y el Aparecido lo cerró, así que para nosotros era un sueño hecho realidad.
Estás codiándote con Tarantino ahí.
Realmente no lo podíamos creer.
Che, Mariano, vos sabés que tengo un par de preguntas más para hacerte, y no sé si tendrías problema de esperarme un poquitito más, después del noticiero seguimos un ratito más.
Sí, no hay problema.
Pero
no hay
creo que queda, ¿no? Como una queda. Preguntita.
Ah, bueno, ¿sí? Le hacemos otra, la pasadita acá también. Vos sabés que en esta mirada que nosotros veíamos, ¿no?, sobre, bueno, también estoy viendo ahora La Casa de los Opas. Tremenda serie también que tenés ahí sobre la carpeta. Mariano Rosa tiene La Casa de los Opas y El Aparecido. Son dos grandes series, en serio, Mariano.
Bueno, muchas gracias. Sí, La Casa de los Opas fue otro proyecto que disfrutamos muchísimo de hacer con Chulo. Esa fue grabada en el año 2016. Y con esa tocamos un género más de terror, suspenso. Así que tuvimos la suerte de haber participado también en varios festivales. Estuvimos en México, que ahí se pasó en un festival que se llama el Feratum Film Fest, que es un festival de cine de género de terror. Y la verdad que la película fue muy bien recibida. Digo la película porque hicimos una versión película y la versión serie, que son los 8 capítulos.
Así yo vi los 3 primeros, me estás espoleando más o menos, ¿no?, al decirme serie de terror, ¿no?
Ah, mira, claro, es verdad que...
Hasta el tercero...
Al principio es más dramática, digamos.
Vos sabés que acá reseñamos todos los días un montón de cosas, y cada vez que reseñamos algo uno se pone medio monotemático. La semana pasada estuvimos con Kinky Duke y estuve toda la semana hablando del budismo ahí en la casa. mientras comíamos, y esta semana estuve toda la semana hablando de Chulo, de todas las producciones que hacen, que la verdad que como telespectador salteño son cosas muy buenas, y parecen inocentes, ¿no? Porque en las casas de los Opas y el Aparecido hay un montón de críticas de fondo, ¿no? ¿No? Están los Colla, la Zafra, el poder económico, la fuerza de choque, la policía, el ejército, la iglesia, o sea, tiene un sustento bastante crítico también por atrás.
Sí, por ahí en los proyectos nuestros tratamos de, si bien trabajamos mucho los géneros, ya sea por un lado el western, por otro lado el terror, tratamos de que sean o que tengan mucha crítica social. Creo que eso es importante, o sea, que tenga un mensaje, que la gente... Por ahí está el espectador que lo ve y se da cuenta, y después está el espectador que simplemente... ve algo como para entretenerse. Y creo que las dos cosas son válidas, sí. Pero a nosotros como realizadores nos interesa así tener una crítica social, una mirada hacia, en este caso, bueno, en la Casa de los Opas, hacia una Salta de los años 60, 70. En el caso del Aparecido es un poco más atemporal, pero bueno, hay una crítica social importante con el tema de los zafreros, la propia leyenda ya del familiar es como una leyenda que surge, ¿no? De la,
sí. De, es una leyenda diferente, ¿no?
Sí, totalmente, pero que nace así de un problema social, claro. ¿No? Que eran los afreros, que bueno, iban desapareciendo y decían que era el diablo. Eso toma mucho más importancia en la época del proceso.
Sí.
Pero bueno, se le atribuía que la desaparición era la del diablo. No, la verdad que muy muy interesante como para
sí, buenísimo. Ahora vamos a seguir hablando, Mariano Metá. Vamos a la noticia y después seguimos.
Bueno, perfecto. Gracias.
No, gracias. Al volumen de insumos médicos que se fueron incorporando al sistema público de salud a lo largo de estos meses de pandemia.
En estos 18 meses de gestión, nosotros hemos logrado incorporar 4.026 unidades de terapia intensiva, 4.026 camas. Es un aumento de un 47% de las camas que estaban disponibles en nuestro país. Pasamos de 8.521 camas en marzo del 2020 a 12.547 en marzo del 2021. Adquirimos más de 4.000 respiradores que distribuimos en todo el territorio nacional de modo equitativo, sin discriminación, sin distinción, ni partidaria, ni de color político.
En Buenos Aires, Amanda Alma para Radio Nacional.
Las autoridades porteñas anunciarán nuevas aperturas. Las medidas abarcarán hoteles, oficinas, reuniones sociales y estaciones de subte a partir del sábado próximo. Se espera que se permitan los encuentros sociales en espacios públicos de hasta 20 personas. La ciudad tiene previsto permitir el uso de los espacios comunes en hoteles con 30% de aforo y las actividades profesionales podrán reanudar la presencialidad con un máximo del 30% de la capacidad. A partir del 12 de julio a la vez se reabrirían 15 estaciones de subte, 10 el lunes. El lunes 12 y las otras 5 el jueves 15.
Deportes. El presidente del Comité Olímpico Internacional llegó a Japón el mismo día que decidieron que los Juegos Olímpicos serán sin público. El próximo 23 de julio se encenderá la antorcha olímpica en Tokio, que este jueves extendió su estado de emergencia y fue la ministra para el evento olímpico, Tamayo Marukawa, quien anunció la medida de restringir incluso a los propios japoneses la presencia en los distintos escenarios. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Tránsito.
Recordemos que el Folclore Roca está interrumpido por manifestantes sobre vías en estos momentos entre Constitución y Avellaneda. Por otra parte, la ruta 3...
Transmite LRA 4 Radio Nacional Salta en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
Cuatro de la tarde, de la siesta.
Extraño la mandarina.
Esta hora con la mandarina. Y vieron, hacer la cáscara de la mandarina. Mariano, seguramente vos lo hiciste, ¿no?
¿Con el mate?
No, agarrar la cáscara de la mandarina, sacarle el ácido, ¿viste? Sí. Así, tirarlo al agua y ver cómo se forman esos colores así en el agua con el solcito de la siesta salteña. Es genial. Digo, no sé.
¿Estará Mariano por ahí? Mariano.
Sí, lo escucho. Sí, ¿quién nunca se comió una mandarina a la siesta?
Claro. Y acá están tan ricas. Te agradecemos muchísimo esta gentileza que tenés con nosotros, ¿no? Te estabas codeando con Tarantino, claro, recién.
Y nosotros haciéndote esperar una tanda en Radio Nacional. ¡Qué bárbaro! ¿No?
Muy agradecido, gracias, a ustedes, Manuel también, que gracias, me pasó tu teléfono para charlar, te teníamos agendado, él íbamos a manguear también tu teléfono más adelante. Dos preguntitas más para cerrar, después viene Nelson con su enorme columna Música del Alma. La difusión de todo lo que es la filmografía salteña es todo un tema, ¿no? Se nota, porque yo, mira, te cuento mi experiencia. Vi algunos cortos de Emanuel en Vimeo. Hay un sitio en YouTube que se llama Paysandú, que estaba pasando modelo 73, subtitulado en inglés. En Musky, no me acuerdo bien dónde lo vi, y hay como falta como un kiosco, ¿no?, para el cine o las series salteñas.
Sí, es verdad. Yo sé que ahora estuvieron trabajando desde el área audiovisual de la Secretaría de Cultura en tratar de difundir un poco más ordenadamente las cosas que se van haciendo. Me parece, sí, una cuenta pendiente, creo. De tener un espacio donde la gente pueda acceder al contenido de una forma más fácil, porque si no está todo como dispersado, como bien decías, una cosa en Vimeo, otras cosas se pueden ver en YouTube, otras cosas en Cinear, en Contar, que es otra plataforma que tiene también el Inca para difundir series. Así que sí, yo creo que es una cuenta pendiente el tema de poder lograr, no sé si una pequeña plataforma o algo donde el público pueda acceder y ver las cosas que se van haciendo, que hay muchísimas.
Y muy profesionalmente elaboradas también, ¿no?
Sí, hay películas muy buenas que se hicieron y que se están haciendo. A mí me gustó mucho Lo que no se perdona, de Cristian Barroso.
Vamos anotando acá, ¿no?
Sí, gran siga. Amigo mío, bueno, les recomiendo esa película. Ahí actúa el Rolly Serrano. Bueno, Cristian Barroso estuvo como jefe de producción en Güemes, así que estuvo ahí convocado. Güemes fue como ahí un gran equipo de muchos realizadores salteños, que bueno, estuvimos ahí todos unidos para poder llevar adelante el proyecto.
Se nota todo ese laburazo. Eso justamente te iba a decir. ¿Qué podrías decirle vos a los jóvenes salteños con vocación cinematográfica? Parece una carrera tan cara, no sé, digo, desde la cuestión común de un telespectador común.
Sí, yo creo que antes era mucho más cara que ahora, porque es como que la tecnología un poco no nos permite poder acceder a cámaras, ¿no? Ahora de pronto un celular ya te permite grabar en HD y poder hacer ejercicios, empezar a hacer cortos. Así que me parece que hoy en día creo que cualquiera puede acceder a la tecnología y puede contar una historia. Creo que eso es lo importante. Me parece que pasa más por un lado de una decisión de querer, ¿no? De decir, bueno, a mí me interesa contar y por eso me voy a dedicar al cine. Creo que pasa más por ese lado. Si están esas ganas y esa intención, me parece que no lo tienen que ni dudar y estudiar cine. Me parece que es una carrera hermosa. y hablo del cine como hablar de una, en general, ¿no? Digo, este, el audiovisual, porque hoy en día uno tiene diferentes formas para expresarse, o sea, hay una diversidad de pantallas, ¿no? Que uno puede acceder y poder mostrar el contenido. Así que creo que eso también abrió un poco las oportunidades.
Sí, es el mundo audiovisual, ¿no? Sin embargo, o sea, está toda la creatividad, se remil nota en el armado de los guiones. No sabe cómo nos reímos en la casa viendo Chulo, viendo Cuchi, perdón, que donde ajá, estás participando vos, la verdad que es tremendo el guión, los guiones que arman ustedes realmente tienen toda una creatividad, y ahí creo que viene lo que vos decías, esta faceta creativa, artística, que por ahí excede el cuerpo, ¿no? Y te lleva a dirigir después series, cortos, películas.
Sí, sí, totalmente. Bueno, ahora cuando me nombraba esto de Cuchi, que es un corto de Manuel, yo soy socio, sí, de Manuel ahí en Chulo, de Manuel Moscoso, también, bueno, fue un proyecto que fue el proceso para poder realizarlo, fue también muy, muy lindo. Se grabó todo en la zona del Bordo, porque necesitábamos poner un colectivo con una hinchada de fútbol ficticia, porque no queríamos herir los sentimientos ni de Central Norte, ni de Juventud, ni Gimnasia y Tiro. Así que, pero bueno, era un poco representar eso. Así que
conseguimos que ver ese corto.
Conseguimos ahí la ruta esta que va este camino a los baños termales del Bordo, que es una ruta muy tranquila, y bueno, y ahí la pudimos usar como set de filmación. Que eso también es lo que nos gusta, ¿no? Ir usando partes de Salta como escenario, como set, y la verdad que es muy divertido porque uno va conociendo un lugar y dice, cómo me encantaría grabar una película en Tolar Grande, por ejemplo, porque tiene un paisaje que parece martes. Mm. Bueno, en Cafayate lo del Wester, y bueno, y así vamos como inventando cosas de acuerdo a lo que nos gusta, ¿no?
Mariano, querido, te recontra remil agradecemos este contacto. Si no, quería perder también la oportunidad de decirte que este es un espacio, como el otro día estuvimos hablando con Santi Van Damme y le dijimos lo mismo. Este es un espacio hecho por cuatro profesores, somos seis, siete profesores, y nos encanta charlar con ustedes, con todo lo que hacen. Nos encantaría charlar, no sé, de lo que forman con tu grupo, con Javier Flores, con Rodrigo y Emanuel Moscoso, a Quique Silva lo conocemos del colegio, a Di Giuseppe, Alejandro. Sí, Quique es un tipazo. Alejandro Arbo, nos gustaría charlar con todos, y la verdad que te abrimos el espacio. Si necesitan algunos extras, extraen alguna película, podemos aparecer también Nelson, yo, Luquita, Martín, quien quieran. No estamos para telenovela, no nos da la cara ni el cuerpo, pero para algún guión desopilante seguro.
Ahí lo vamos a tener en cuenta entonces.
Qué gran. Un abrazo, Mariano.
Un abrazo grande y muchísimas gracias por el espacio. Espero que nos encontremos pronto presentando algún otro trabajo.
Ojalá. Un abrazo. Hasta luego.
Abrazo grande.
Todo el año Nacional, la radio pública. Mujeres desde el machismo. Es un ciclo del influencer para generar conciencia sobre algunos postulados que enfrentan las mujeres a diario. Se trata de una campaña audiovisual donde los hombres actuaron un personaje para desnaturalizar la forma de pensar hacia las mujeres. Fue realizada en coproducción con el área de géneros de LRA4 Radio Nacional Salta y con diversas y diversos profesionales de Salta. Mujeres desde el machismo. Situación laboral de las mujeres. Lola Plaza y José Zambrano.
Estamos con Dolores Lola Plaza, directora de Radio Nacional, periodista de gran trayectoria.
Dolores, en tu experiencia personal, ¿fue difícil avanzar y escalar dentro del trabajo por tu condición de mujer?
Por supuesto que sí, porque la verdad que llegar a puestos jerárquicos siempre cabe la duda donde no se confía en las personas, en las capacidades, en la mujer, ¿no? Siempre nos pasa a las mujeres.
¿Pero si vos crees que por cuenta, mujer no te dejaron?
Por mujer muchísimas veces no me eligieron, ¿no? Porque siempre y permanentemente se cuestiona cómo somos las mujeres, si estudiamos, si fuimos. En cambio a los hombres no les pasa eso. De hecho, te invito a que veas cualquier foto, siempre son los hombres, y mira el gabinete, por ejemplo, el gabinete de cualquiera.
Bueno,
el
equipo nacional, local. Un tema que creo que les sirve, que es su belleza, su atractivo, que a veces le da una ventaja superior a un hombre cuando necesita un puesto de trabajo. A veces elige por más linda una mujer.
¿No te parece que es una lectura muy fácil? Esa es...
No, por favor, chicos, esto que acaba de pasar no es verdad. Hicimos un papel, pero esto sucede, Lola, y hay gente que tiene este pensamiento y tenemos que empezar a cambiarlo. Nosotros decimos, fuimos educados con un contenido de los 80 y que tenía esa perspectiva machista. Tenemos una oportunidad para modificarlo.
Absolutamente. La idea es que nosotros deconstruyamos a los hombres y a algunas mujeres que piensan así.
Está en nosotros. Y en esto, Lola, ¿qué es desconstruirnos como hombres?
Mira, para mí lo primero que tenemos que entender es que tenemos que absolutamente destruir todo lo que tenemos asimilado, todo lo que nos enseñaron, nos educaron para pensar de una forma. Me parece que lo interesante sería empezar a decidir nosotros cómo queremos pensar, ¿no? Y sobre todo a las mujeres, no aceptar como natural el insulto, la violencia, el grito y tampoco los chistes donde nos sentimos en algún momento agraviadas, ¿no?
Nacional Radio Pluricultural.
Lengua quechua o runa simi.
Suyupi y maimana juñuwanchis. Tukuy suyukuna radio. Sumaj intiraimi punchei.
Las cosas que nos unen. Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Oasis del Quebrachal, FM Cherú, Radio Comunitaria de Misión San Francisco Pichanal, Radio Belgrano de Embarcación.
Nacional, la radio pública.
Donde juega Argentina, está la radio pública. Juegos Olímpicos, Tokio 2020. Cobertura especial de todas las disciplinas deportivas. Desde el 23 de julio, los Juegos Olímpicos están en Nacional, el deporte que nos une.
Este sábado, la gran final de la Copa América se juega en Nacional. Y el país elige a Víctor Hugo.
Domina a Lionel dentro del área. Está tratando de girar, va para Lautaro. Está el gol, 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 gol.
Argentina-Brasil. Desde las 19, toda la previa del partido más importante del continente. Argentina-Brasil.
Argentina.
Con el relato de Víctor Hugo y los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila.
Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano.
Y atajó Emiliano Martínez. Se puso el ropaje de un héroe.
La final se juega con el equipo de tus sueños. Relatores, pasión nacional. Por la radio pública.
Transmite LRA4 Radio Nacional Salta en su frecuencia de AM 690 kHz y FM 102.7 MHz. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, y planta transmisora en Avenida Paraguay y Gato y Mancha. Salta, Argentina.
15:19 horas. Estamos en Radio Nacional, estamos en Alegre Distopía y estamos todavía con las palabras de Mariano Rosa, ¿no? Resonándonos aquí. La verdad, producciones salteñas.
Imperdibles, ¿no?
De muy alto nivel, ¿no?
Agradecerle al querido Nelson que nos comimos un poco de su color.
No, por favor, la idea es esta, ¿no? Democratizar todo, todo. Así que.
Tienen que ver todo lo que hacen desde ahí.
Sí, exactamente. Entonces, me quedó el nombre del corto.
Está en La Casa de los Sopas, ¿sí? Y está, mira, justo se nos va ahora. Una producción de Cowboy buenísima que tiene. Dando vueltas el señor Mariano Rosas. Ya vamos a buscar el nombre.
Sí, sí. No, no, yo medio que voy anotando para el fin de semana, ¿no? Sí, ese sí. Después Cuchi me dijiste.
Cuchi está buenísima, todos los cortos que tiene
también,
Manuel,
¿no?
Moscoso son buenísimos. Uno premiado se fue a Italia, estuvo dando vueltas, que se llama La Vagabunda, una historia buenísima de vida. Es increíble que no me haya salido el nombre.
Claro, La Vagabundo es,
La
¿no?
Vagabundo, sí, es una bici buenísima que tienen. Es de una bici, una historia de niños.
Genial.
Es muy buena. Y el Cowboy salteño que increíblemente
también,
se me
¿no?
acaba de ir el nombre.